Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Amén. Estaremos viendo primera carta de Corintios, capítulo 11. Cuando vemos la adoración a Dios, Una de las cosas que tenemos que entender es que todo en la vida, con referencia a Dios, lleva un orden. Si viéramos la iglesia en Corinto, una iglesia que fue ministrada por Pablo, una iglesia en la que también ministró Apolos, que fue un gran maestro elocuente y de gran conocimiento del Antiguo Testamento, la pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué los corintios no hacían ordenadamente los servicios de adoración? ¿Qué los llevó a ellos a perder el orden? ¿Y por qué Pablo tiene que corregirlos en cuanto a ello? ¿Acaso no tenían los corintios el Espíritu de Dios? ¿Acaso no tenían los corintios profetas que hablaban por el Espíritu Santo? ¿Acaso no habían recibido la enseñanza bíblica? ¿Qué los llevó a ellos a desviarse y a desordenar lo que en un momento estaba ordenado? Cuando vemos el orden en la adoración, una de las cosas que debemos entender es que Dios es un Dios de orden y todo requiere orden. Es una de las cosas más complicadas a hacer. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 20 al 22, se habla del concepto de la adoración en forma congregacional y el orden que éste debería de llevar. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de la iglesia primitiva y de nosotros es que siempre hay un objetivo o siempre hay un propósito por el cual nosotros nos reunimos. Y cuando nosotros nos reunimos, tiene que haber un orden en el momento que se inicia ese objetivo o ese propósito. La carta de Corintios, siendo la única carta en toda la Biblia que incluye los cinco puntos de adoración, entre ellos declara cómo es que una iglesia había desordenado el mandamiento que Pablo les había dado, por lo cual Pablo estaba corrigiendo el desorden que tenían. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 20, dice así, voy a leer desde el versículo 17, creo que nos dará una mejor idea. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Tú te vas a dar cuenta que cuando nos congregamos como iglesia, tenemos que entender que en el momento que nos estamos congregando, tiene que haber un orden distinto a la forma en que nosotros pensamos. La iglesia en Corinto se congregaba como iglesia, pero según Pablo lo dice, no los alababa por la manera en que se estaban congregando. Pablo también dice que no lo hacían para lo mejor, sino para lo peor. Pablo sigue diciendo, pues en primer lugar, cuando os reunís, fíjate esta expresión, cuando os reunís, indica que la iglesia primitiva tenía por mandamiento juntarse, reunirse. Cuando uno no se reúne, uno falta a el orden que Dios estableció. Esta idea de, pues en primer lugar, cuando os reunís, pongan un separador ahí, Hechos capítulo 20, versículo 7, veremos en Troas cómo se reunían, ahorita regresamos aquí, Hechos 20, versículo 7, el primer día, reunidos los discípulos, este era el orden apostólico. La iglesia primitiva tenía como descripción, como distinción, como característica reunirse el primer día de la semana. No se reunían aparte, no se reunían por sí solos, no hacían lo que querían. Había un concepto de orden para la adoración congregacional. El primer día de la semana instituye el día en que lo hacían. Reunidos los discípulos, instituye quiénes lo hacían. para partir el pan. Ahí está el objetivo o la razón por la cual se están reuniendo. O sea que la iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana o el primer día de la semana para partir el pan. Entendiendo este concepto, hay un orden en cuanto a la adoración. ¿Por qué nos tenemos que reunir? Porque es parte de la enseñanza apostólica. Pero cuando nos reunimos, tenemos no solamente que reunirnos porque es algo que Dios manda, que Dios ordena, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya por cualquier cosa no quieren venir, piden la liga. Lo que dice aquí la Escritura es, cuando uno se reúne, hermanos, se reúne con el fin de adorar a Dios, y entonces ya viene otro concepto de orden. Hay otro orden que abarca. Fíjate cómo los corintios, si regresamos ahí, primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, fíjate cómo sigue diciendo este concepto de reunir, el concepto de orden. Cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto es, dentro de la adoración, según dice la Biblia, hermanos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, el objetivo, el propósito de la adoración congregacional es, vamos a partir el pan, cada primer día de la semana, es lo que hacemos. Pero podemos venir, o en el caso de los corintios, ellos se estaban reuniendo no en el orden establecido por Dios. Y aquí es cuando ves que el orden en la adoración es importante. Porque cuando ellos se reunían, no era comer la cena del Señor. O sea, sí se reunían, pero no con el objetivo que Dios lo había planificado, o mandado, u ordenado. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, y otro se embriaga. O sea que los corintios se estaban reuniendo, y ellos pensaban que era la forma de adorar, pero era un desorden. Porque se reunían no para partir el pan, sino que se estaban reuniendo para tener una convivencia, una comida. Y el problema es que cuando se reunían, no solamente comían, sino que si alguien no llegaba, pues lo dejaban aparte. Y cuando bebían, no bebían para hacer memoria, sino que bebían para embriagarse. O sea, no era ni siquiera jugo de la vida, era licor, era vino. Ya en eso hay un desorden. El concepto de profanidad y santidad. Esto es, usaron vino cuando debieron haber utilizado jugo de la vid. La pregunta es, ¿a quién de los miembros de los corintios se le ocurrió que se podía utilizar vino? ¿Acaso no tenían las instrucciones apostólicas? ¿Acaso no Pablo estuvo en la iglesia en Corinto? Pero cuando nosotros se nos hace fácil o sencillo cambiar el orden de Dios, podemos llegar al punto de los corintios. Alguien pensó que no era malo utilizar vino y por eso se embriagaban. Alguien pensó que no era necesario esperar a los hermanos y por eso se adelantaban. Alguien pensó que la cena del Señor era una cena común y no una cena con el propósito de hacer memoria. ¿A quién se le ocurrió? Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Porque en el contexto cultural de los corintios, había muchos hermanos que tenían mucho dinero y había esclavos que eran hermanos que le servían a los hermanos que tenían mucho dinero. Entonces, los que eran ricos, los que tenían mucho dinero, los que eran dueños de esclavos, decían, vamos a hacer la cena, pero necesito que ustedes, mis hermanos en la fe esclavos, me sirvan la cena. Entonces, van a servirnos la cena a todos los de mi elite, a todos los fifis, a todos los que están en a mi categoría, y ustedes después se van a reunir. Entonces, vamos a separar.
Ustedes se reúnen aparte y nosotros nos reunimos aparte. Entonces Pablo dice, no, es que tampoco eso es el orden que Dios estableció en la adoración. Si nos reunimos el primer día de la semana para partir el pan, tenemos que entender cuál es el objetivo de ello. Que la cena del Señor no es algo común, es algo sagrado, es algo santo, es algo distinto. Que comer el pan no es algo común. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo indica el concepto de el orden anticipado para la cena del Señor. O sea, debe de existir un orden anticipado para la cena del Señor. Y en esto, individualmente, como miembros, nosotros nos tenemos que ordenar. Porque en el caso de ellos, ¿qué sucedía? Esto no es comer la cena del Señor. ¿Cuál era el objetivo de la adoración? Tener comunión unos con otros y tener comunión con Dios. ¿Pero qué estaba pasando? Ellos no estaban haciéndolo con ese objetivo en mente. Por eso, el orden en la adoración es este. Cuando tú y yo venimos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice en cuanto a su adoración. Y eso requiere un orden anticipado antes de, no solamente en forma congregacional, pero sobre todo en forma, ¿qué menos? Individual. ¿Qué te corresponde a ti como miembro para prepararte? ¿Y qué nos corresponde a todos como iglesia para hacerlo? La enseñanza en cuanto a la adoración era simple. Cada primer día de la semana se van a reunir y van a partir el pan.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
No van a separar, no se van a dividir, no lo van a confundir, no son sándwiches, no es Jumex, no es Fanta de uva. Tienes que entender los conceptos. Hay conceptos que son sagrados y hay conceptos que son, ¿qué? Comunes. Y el orden personal indica que yo primero me tengo que preparar para venir en una forma anticipada, para no formar un desorden dentro de la iglesia. ¿Cómo vengo yo? Implica cómo guardamos todos la cena. ¿Cómo yo puedo participar de esto? ¿Cómo Dios pide que participe de esto? ¿Cómo Dios quiere que mantenga el orden? Y luego viene la idea del orden colectivo. Esto es, en forma colectiva, ¿cómo nos ordenamos todos? Para que se haga de una manera correcta. Porque si lo hacemos como algo común, faltaríamos al respeto en cuanto a la parte de Dios. Así que cuando vemos la parte del pan y la parte del jugo de la vid y la parte de eso, ese es el objetivo de toda la adoración, a la cual hay oraciones, a la cual hay cantos, a la cual hay enseñanza, a la cual hay ofrenda. Pero el punto sublime, hermanos, es venimos a partir el pan. Y en forma individual tenemos que anticipar cómo venimos a presentarnos delante de Dios. Es algo muy importante. Tenemos que ver cuál fue la enseñanza. Lo que hace el apóstol Pablo es que dice ahí, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, los corintios no eran ajenos a lo que ya les había dicho. Solamente que alguien dentro de los corintios se le ocurrió, no es muy importante lo que enseñó Pablo, es un exagerado. Y poco a poco fueron modificando el orden, hermanos, y lo hicieron un desorden. Por eso, cuando hablamos de las cosas de Dios, no podemos tomarlas a la mexicana. Ya ven que el mexicano es bien desordenado. Hablo como mexicano. y me incluyo con todos los latinoamericanos, somos bien desordenados. Donde quiera que tú vayas, es un desorden. Es difícil sujetarnos al orden. Entonces, debes tú entender que hay un orden que Dios pide para adorarle. La enseñanza fue esa. ¿Sabían los corintios lo que Pablo había enseñado? Sí. ¿En qué momento empezaron a desordenar las cosas? ¿En qué momento sucedió esto? No solamente ello. Hay un orden que tiene que ser, sobre todo, anticipado, y hay un orden que tiene que ser presencial. Presencial. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esto es, tenemos que entender la esencia de la adoración y la distinción de la misma. Lo que estamos comiendo no es una cena común. Tú traes a tu sobrinito, a un niño, no agarras del pan y le das para que lo pruebe. No es algo común. ¿Quieres darle galletas? Espérate cuando salgan. No es algo común. Bueno, tú hazlo con tus galletitas de pescadito que saben a queso. No es algo común. Tienes tú entender. O sea, cuando le dice él, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, primero, no es una cena común, es la cena del Señor. Es distinto. Y en la adoración, y en la santidad de la adoración, y en el orden, lo que hace el orden es que te separa las cosas. Hay cosas que son diferentes. Pablo no está en contra de que nos reunamos en las casas y que comamos. No está en contra de eso. Pero aquí no estamos para eso. El punto de la adoración es tomar la cena del Señor. El punto de la adoración es que veamos lo que es común y lo que no es, ¿qué? Común. El punto de adoración es que estemos en forma, ¿qué? Presencial. En forma presencial. Pero en todo nuestro ser. Imagínate, tú vienes a partir el pan cada que se te da la gana. Cada mes. Y tú en tu mente estás bien. Eres una persona totalmente desordenada y profana ante Dios. No has entendido lo que Dios pide de ti. Porque cuando reunís, haces eso. Ya para ti es normal. La tomas y ni siquiera estás haciendo, discerniendo lo que haces. Porque para ti es una cosa más. Es como tomar unas cookies, unas galletas. Cuando no te das cuenta que la cena del Señor tiene un concepto más amplio. Dice Pablo ahí en versículo 24, y habiendo dado gracias lo partió Dios. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea que la instrucción es que tiene que haber un orden presencial. ¿Por qué? Porque Dios requiere que estés frente a Él. Y que comas el pan frente a Él. Y que hagas memoria frente a Él. Que hagas memoria de Él. Es el concepto de hacer todo decentemente y quémanos, con orden. En el caso de los corintios, lo estaban haciendo todo al revés. Se reunían, comían, bebían y dejaron a un lado. Es más, ya no hacían la diferencia. Ese es el error cuando nosotros no vemos la santidad de las cosas de Dios. Cuando nosotros las hacemos comunes, es que esto es común, no es que no es común. Esto es diferente, hermanos. Esto es distinto. Por eso Pablo les está diciendo a ellos, esto está mal. Yo no los alabo en esto. No te alabo en esto que estás haciendo. Esto está mal y lo tienes que saber. Y te vas a tu casa sabiendo que esto está mal. ¿Quieres reunirte a beber? Hazlo. Pero no tenéis casas para hacer esto, porque cuando os reunís, no lo haces conforme lo debes hacer. ¿Cómo lo hacían ellos? Lo que ellos estaban haciendo, hermanos, es que ellos estaban tomando del pan y del jugo de la vid en una forma indigna. ¿Por qué? Porque segregaban a la gente más pobre, porque tomaron el pan como si fuera un pan común y el jugo de la vid lo hicieron vino y se emborrachaban, porque no lo hacían con el objetivo de hacer memoria de Jesús. O sea que dentro de la iglesia uno se puede reunir y tener fuera el objetivo de Dios. ¿Cuándo os reunís es para eso? Dice Pablo. Tienes que enfocarte tú individualmente en eso. ¿Cuándo os reunís? Dice, es para eso. De manera, dice ahí en el versículo 27 y 29, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Qué indica la parte de la indignidad? Yo quisiera, hermanos, abogar a tu razonamiento. Cuando venimos todos, hermano, te hablo con el corazón en la mano, no lo tomes como algo común, como un ritual. Es algo muy en serio. Si no disiernes el cuerpo, si no disiernes la sangre, como dice la Escritura, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Aunque estamos todos en forma congregacional, la prueba siempre debe ser en forma individual. Y dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ahí está el concepto, discernir, juicio come y bebe ¿qué? Para sí. ¿Cuál debe ser el orden espiritual para la cena del Señor? ¿Por qué debería ser alguien ser culpado del cuerpo y de la sangre? La palabra indignamente, hermanos, es una palabra griega, es la palabra anaxios, la cual se usaba dentro de un contexto de estado social, honor y carácter moral. Esto es, estar inadecuados para la santidad de Dios. Esto es alguien que no lo merece. Pero ¿cómo determinamos a alguien que no lo merece? Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Esto es, ¿quién lo merece? Nadie lo merecería. No está basado en méritos, sino más bien en la manera en que se está tomando. Esto es, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente puede ser una forma personal. ¿Cómo tomo del pan? ¿Cómo tomo del jugo de la vid? ¿Qué estoy pensando en ese momento? ¿Estoy pensando en lo que vamos a comer? ¿Estoy pensando en lo que voy a hacer esta semana? ¿Me estoy adelantando a planes? Cuando todo mi ser debería estar enfocado en hacer memoria ¿de quién? De Cristo Jesús. Y cuando pasa el pan y yo lo tomo y yo lo parto, yo estoy enfocado. ¿Y tú estás enfocado en qué? En el cuerpo de Jesús. Y cuando pasa la copa, en la sangre de Jesús. Eso indignamente indica, ¿qué, hermanos? Que no estamos haciendo algo correctamente en el contexto ¿de qué? De estar inadecuados ante la santidad de Dios. Cuando lo tomas en forma común, los corintios no estaban discerniendo. Para ellos era una fiesta, era algo normal, voy lo hago cuando yo quiera y no importa el orden que Dios estableció. Y eso es un desorden. Tiene que haber una orden en tu adoración para Dios. Yo comparto contigo, escúchame bien, en algunas iglesias de Cristo, cuando tú no te reúnes cada domingo, los hermanos que pasan el pan no le dan el pan a los hermanos que no se reúnen cada domingo. Les ayudan a concientizar y discernir el cuerpo del Señor. No sé si vamos a llegar a ese punto. Pero es que la gente lo hace en una forma desordenada, hermanos. Por eso el juicio es para la persona que lo hace de una forma desordenada. Esto indica que si no estamos viviendo al punto de santidad que Dios espera, es porque no estamos haciendo, hermanos, una adoración introspectiva. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo he vivido yo esta semana delante de Dios? O sea, una adoración que ve el pasado, ve a Jesús crucificado, y una adoración que ve a Jesús viniendo otra vez entre las nubes en el futuro. Cuando se hace una adoración desordenada, indica que, hermanos, ni vemos el pasado, ni vemos el futuro, ni concientizamos de quién estamos haciendo memoria. Lo hacemos toda la carrera. Acabamos de partir y nos salimos caminando como si fuera más importante lo que está afuera, hermanos. Es desorden. Pero tú tienes que entender que Dios es un Dios de orden. No te está pidiendo las 24 horas del día. Es un momento. Cuando os reunís, háganlo así. Cuando os reunís, háganlo así. No lo hagan así, no lo hagan asá, háganlo correctamente. Esa es la verdadera adoración en espíritu, ¿qué? Y en verdad, cuando en forma individual cada uno de los miembros dice, estoy pensando solamente en Jesús. Estoy pensando solamente en lo que Él hizo por mí. Estoy pensando en que Él viene otra vez por mí. Y cuando uno lo hace de esa manera, bueno, se está adorando en espíritu, ¿qué? Y en verdad. Uno podría adorar solamente en verdad y estar ausente en espíritu. En el caso de los corintios, ni en verdad ni en espíritu. Pero uno podría venir, guardar silencio, pero si dentro no estás pensando en Jesús, entonces, ¿qué pasa con nuestra adoración? No hay un orden de verdad. Y Dios busca adoradores en espíritu, ¿qué? ¿Y en qué manos? Y en verdad. La parte de ser culpado del cuerpo y de la sangre habla de una indignidad en forma personal. En lo que estamos hablando había una indignidad en forma colectiva. Por eso les dijo Pablo a ellos, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen qué, nada. Cuando uno avergüenza a los demás, está también haciendo un desorden en el aspecto espiritual. Porque la comunión la tenemos que guardar unos con qué, unos con otros. Es más, el punto por el cual nos reunimos es para tener comunión con Dios y para tener comunión unos qué, con otros. Por eso era tan importante, veíamos en la primera lección de la adoración, que si alguien tiene algo contra su hermano, antes de venir a dar su ofrenda, póngase bien con su hermano. Porque imagínate tú, si está un hermano aquí y está otro hermano allá y están peleados, hermanos, aún así están partiendo del mismo pan. Eso también es un desorden. ¿Me entiendes? O sea, partir del pan y estar peleados con media iglesia, eso es un desorden, hermanos. Porque la comunión la tenemos que tener unos con qué, hermanos? Con otros. Es la parte de partir el pan. ¿Me voy a sentar más lejos para poderme enfocar en la adoración a Dios? No. Porque el punto es, ¿cuándo os reunís? No dice la Biblia, cuando te reúnas por ti solo. No. Y hay gente que ya tiene esa costumbre. Lo voy a hacer siempre solito. Espérate, pues tú eres tu iglesia, ¿o qué? Entonces, ¿cuándo os reunís? Hay un orden. Se hace de esta manera. ¿Con el concepto de qué? De tener comunión, primero con Dios. De tener comunión con su Hijo Jesús. Y de tener comunión con sus discípulos. Ese es el orden. ¿Cuándo os reunís? La iglesia determina una hora. ¿Cuándo se reúne? ¿Cuándo os reunís? ¿Cuándo os reunís? Hacemos esto. Hay veces que pasan cosas que no puedes, se entiende, pero que no sea una costumbre, como aquellos que no se reúnen, como lo tienen, ¿por qué? Por costumbre. Hay gente que ya lo tiene por costumbre, hermanos. Hay gente que piensa que ya esto es normal. Lo que no saben es la manera en que están discerniendo el cuerpo del Señor. Tenemos nosotros que reaccionar al orden de su adoración. De otra manera estaremos como los corintios, haciendo las cosas en una forma que desordenada. Cuando lo que a Dios le agrada es que adoremos en espíritu y en qué manos, y en verdad. So, la primera pregunta que hacemos es, cuando venimos este día domingo, ¿venimos en una forma adecuada ante Dios? ¿Vivimos una vida que a Dios le agrada? ¿O venimos solamente a checar la boleta como ya cumplí? Número dos, cuando venimos, ¿lo estamos haciendo en orden, en forma individual? En forma introspectiva, pasado, presente, futuro y en forma colectiva. ¿Cuál ha sido mi actitud en cuanto a la adoración congregacional? ¿Cómo yo individualmente he quebrantado el orden de la iglesia? A veces no hablamos de eso, pero ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Hemos quebrantado el orden de la iglesia? Si estuviera Pablo aquí diría, en esto no os alabo. ¿Con quién tenemos comunión? ¿Estás peleado con tu hermano allá y allá con acá, manos? ¿Estás peleado? O sea, ¿tú crees que eso no es tomar del pan y beber de la copa indignamente? ¿Por qué no te pones de acuerdo con tu hermano? No lo hagas un hábito, porque puede ser mortal en una forma eterna. La adoración lleva un orden. En la próxima lección veremos más de esto. y el orden lo fue establecido por Dios. Cuando nosotros, hermanos, cambiamos la adoración conforme a lo que pensamos, puede pasar lo que les pasó a los corintios. Ellos ya tenían un desorden y lo más interesante es que no se daban cuenta. Y Pablo dijo, no, recuerden, lo que yo recibí del Señor, se los he, ¿qué, hermanos? Enseñado, así que no había excusa. Pero ellos habían dicho, no está tan mal esto y no está tan mal esto y vamos a hacer esto. Y ya era un desorden total. Ojalá nuestra vida ante Dios tenga orden para poder participar del pan y de la copa. Pero sobre todo, ojalá como congregación, hermanos, mantengamos el orden que Dios puso. No para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de quién, hermanos? De toda la iglesia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Vamos a ordenarnos. Okay. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno de invitación. Si tú nos visitas este día, te invitamos. Vinimos a hacer memoria del Señor. Vamos a cantar este himno que nos recuerde todavía a seguir guardando esa memoria en una forma espiritual y amplia en nuestro corazón.
Humillación, odio y desprecio sufriste, Señor. Te abandonaron, qué inmenso dolor que soportaste por mí, Jesús. Sin compasión fuiste llevado a tu muerte, Señor, mas tú callaste aunque nunca se halló maldad ni engaño en ti, Jesús. Y esas heridas nos traen salvación, tal fue el precio de mi redención.
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.